Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Irán sigue en su respuesta al ataque de Israel y agrediendo a países del Golfo Pérsico como Kuwait, Bahrein o Emiratos Árabes Unidos. Antonio Herray.
Comienzan a contabilizarse las víctimas que están dejando los ataques cruzados entre Israel e Irán. El Servicio de Emergencias de Israel ha rescatado a un hombre que se encontraba herido por el impacto de un misil en el edificio residencial en el que vivía en Haifa, al norte del país. Desde Irán denuncia la muerte de al menos 5 niñas en una escuela en el sur del país. Además, el clima bélico, como decías, Cristina, se está extendiendo por toda la zona del Golfo Pérsico. Este es el sonido del ataque iraní contra objetivos estadounidenses en Bahrein. Según fuentes estadounidenses, el ataque con misiles en la base militar de Bahrein ha conseguido alcanzar la quinta flota de la Armada de Estados Unidos. Por el momento, no se ha informado de heridos en la zona. El personal de la base se ha reducido en los últimos días por el miedo a represalias. Mientras, en Israel, las alarmas antiaéreas siguen sonando. Yafi Esfeir vive en un kibbutz de Israel. Está en la frontera con Gaza. Le ha contado a Cristina que esperaban el ataque y la posterior respuesta de Irán, pero que ahora que se ha producido tienen miedo.
Hace 30 segundos recibimos una nueva alerta que nos dice que podemos salir del cuarto de seguridad. Desde las 8:20 de la mañana que estamos alrededor de esta situación, tenemos alertas todo el tiempo, sirenas todo el tiempo, y nos están preparando para las próximas 48 horas que van a ser bastante difíciles.
En España tenemos las primeras reacciones del gobierno de Sánchez al ataque de Israel y de Estados Unidos contra Irán y la posterior respuesta del régimen de los ayatolás. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, urge a los españoles que estén ahora mismo en Irán a que abandonen el país. Hay que recordar que el servicio aéreo está bloqueado. Se estima que en territorio iraní hay más de 150 españoles, al menos más de 150 españoles. Álvarez apela a la desescalada y al diálogo. Es el mismo argumento que ha destacado en la televisión pública la vicepresidenta María Jesús Montero.
Estamos ante una situación gravísima en el orden internacional, que yo diría que además no es una situación aislada. Es que ya venimos haciendo y presenciando una escalada de ruptura del orden con el que nos hemos dotado después de la Segunda Guerra Mundial, con no respeto a la integridad de los países, y por tanto creo que todos tenemos que estar muy atentos y muy preocupados ante los acontecimientos que estamos presenciando en directo.
Declaraciones de María Jesús Montero durante el Día de Andalucía, a la espera del inicio del acto central que va a estar encabezado por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla. Una jornada festiva marcada por las elecciones autonómicas que se van a celebrar en Andalucía en poco más de 3 meses. En el Teatro de la Maestranza de Sevilla está Daniel Trigo.
Precisamente la última hora y la noticia en la previa, en estos minutos previos al comienzo de este acto institucional, es la espantada del PSOE de Andalucía. María Jesús Montero, la secretaria general del PSOE de Andaluz, y los parlamentarios andaluces han preferido irse a Moguer y no participar en este acto en el que se entregan las máximas distinciones por parte del gobierno andaluz. Ese es el protagonismo en la previa. A partir de aquí, Antonio, el protagonismo es para los vecinos de Adamuz, que por su actuación en los momentos posteriores al accidente ferroviario del 18 de enero van a recibir la medalla a los valores humanos y la solidaridad. El protagonismo es para el cantante onubense Manuel Carrasco, hijo predilecto junto a Paz Vega. Será el encargado de cantar el himno de Andalucía, siguiendo la estela de Rafael, David Bisbal o Alejandro Sanz en años anteriores. Y sobre todo, Antonio, hoy es un día de fiesta y de identidad andaluza que después del accidente de trenes y del tren de tormentas que puso patas arriba a la comunidad, falta nos hacía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Liga por delante tenemos 4 partidos. Rubén Vasco.
Destacando el encuentro del líder, el FC Barcelona, que se mide al Villarreal a las 4 y cuarto de la tarde en el Camp Nou. A las 9 será el turno del Atlético de Madrid, que se enfrentará en el Carlos Tartiere al Real Oviedo. Acabamos de conocer la convocatoria para este partido del Cholo Simeone. Una lista sin grandes novedades. Antonio Ruiz.
Un Atlético obligado a rotar ante la inminencia de la vuelta de la Copa el martes frente al Barça, pero con la necesidad de reforzar su posición en la zona alta de la tabla, se mide al Oviedo esta noche en el Tartiere, sin Pablo Barrios y sin Nico González, que siguen siendo las ausencias para el Cholo Simeone, y con medio equipo no habitual en el once titular.
Dos partidos más en primera división, a las 2 de la tarde Rayo Vallecano Athletic Club y a las 6:30 Mallorca Real Sociedad. También destacar un gran partido en segunda, a las 9 de la noche, segundo contra primero, en la lucha por el ascenso Castellón Racing.
Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Aquí estamos, efectivamente. Vamos a seguir la actualidad. Nos vamos en un momento a Jerusalén en plena guerra y en una hora nos juntamos de nuevo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ahora probablemente ya lo sabes, a las 7 de la mañana sonaron las sirenas en Israel, también se dio alerta a los ciudadanos para que bajasen a los refugios antiaéreos y Israel y Estados Unidos, que se ha declarado públicamente aliado en esta operación, atacaron distintos puntos de Irán, buscando, entre otras cosas, así lo ha confirmado ahora el gobierno de Israel, capturar a Jamenei. El líder iraní, sin embargo, no estaba en su residencia. Las bombas estallaron en esos edificios, en la zona este de Teherán. En las fotografías se ve al fondo la montaña que flanquea normalmente la capital por esa zona. Y la respuesta de Irán pues se ha producido casi de inmediato. Dos horas más tarde caían los misiles sobre Jerusalén y otros lugares la ofensiva iraní se ha extendido a Bahrein, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Por lo tanto, ambas potencias, y así lo subrayan también sus líderes, van a fondo. Quieren realmente emplearse en esta guerra. Guillermo Azábal está en Jerusalén. Nos narraba la caída de los misiles en directo esta mañana. ¿Cómo estás, Guillermo?
¿Qué tal, Cristina? Pues la verdad que desde que hablamos la última vez hasta ahora parecía que la situación, al menos en Jerusalén, se había tranquilizado un poco. Llevábamos una hora sin recibir alarmas para acudir a los refugios antiaéreos, pero justamente hace un minuto volvemos a recibir una nueva alarma del sistema de defensa israelí.
O sea que realmente, y teniendo en cuenta la secuencia previa, los misiles vendrán detrás.
No cabe duda, ¿eh? Y las comunicaciones que está mandando el gobierno israelí son concluyentes. Están diciendo las autoridades que este ataque contra Irán no es el del pasado junio, que va mucho más en serio y han movilizado ya hasta 70.000 reservistas. Se está escuchando por aquí, también en los círculos de la prensa internacional, nada confirmado, pero que estas alertas del sistema antiaéreo en Jerusalén en concreto podrían tener un motivo claro. Y el motivo sería que en respuesta Irán, igual que ha recibido ataques a la residencia presidencial, querrían poner el foco en la residencia Netanyahu en Jerusalén y también en la Knesset, en el Parlamento israelí. Esto no está confirmado, pero es lo que circula por los círculos periodísticos ahora mismo en Jerusalén. Como digo, no es habitual este volumen de sistema de alertas en Jerusalén en concreto de manera tan repetida.
Efectivamente, hemos hablado con la Franja de Gaza, allí concretamente con personas en el kibbutz Nitzanim y más concretamente con Yafi Speirer y me decía que allí no se oyen impactos. La alarma es la misma, han tenido que ir a los refugios antiaéreos, se les ha comunicado a través de los móviles, pero en este caso los misiles se dirigen específicamente a Jerusalén, lo cual es una sorpresa, y las baterías antiaéreas están haciendo ahí su trabajo. Me imagino que tendréis que ir a los refugios, Guillermo.
Cristina, ahora mismo te estoy hablando desde la puerta de uno de esos refugios, te estoy hablando de este, probablemente diría, el único refugio antiaéreo que hay en la Ciudad Vieja y que concretamente está en el Hospicio Austriaco. Estoy convencido de que muchos de los oyentes de COPE lo conocen.
Claro,
es un albergue aquí en la Vía Dolorosa para creyentes, para católicos, y tiene un refugio antiaéreo que está abierto a cualquier persona. Y los poquitos turistas que estaban en Jerusalén, porque esto se venía rumiando ya desde hace mucho tiempo, han acudido a este refugio. Está abierto para todo el mundo, como digo. Igualmente, parece que hasta el miércoles, jueves, decían, siguen teniendo reserva gente que se va a tener que quedar aquí, porque la situación es muy incierta.
Bueno, y sobre todo es que ahora mismo está cerrado el espacio aéreo. Ahí ya realmente estáis atrapados hasta que esto plantee otra solución.
Claro, tiene mucho turista también del interior de Israel, perdona que te interrumpa, gente que viene de ciudades como Haifa muy afectado y que se han quedado aquí.
Claro, lógicamente. Guillermo, esta mañana nos comentabas que sorprendentemente se oían gritos de júbilo en algunos barrios de la parte vieja de Jerusalén, probablemente de judíos ortodoxos. En la Franja de Gaza, por el contrario, Jaffe Spierer, ya no me acuerdo cómo se llama, me decía que en absoluto, que ellos son contrarios a esta agresión de Netanyahu contra Irán, que a ellos les ponen un peligro inmediato por el terrorismo palestino. Y yo no sé qué ambiente hay ahora, después de aquellos jolgorios iniciales.
Pues el ambiente que se respira actualmente es, en general, de mucho optimismo. Quiero decir, optimismo en cuanto a que gran parte de la sociedad israelí ve la amenaza iraní como una amenaza existencial y que era una operación que había que acometer. Las caras de la gente que seguía circulando por la calle eran caras, incluso risas, y sonrisas, y gente que piensa que de verdad era algo que Benjamín Netanyahu tenía que hacer sí o sí. Incluso he podido hablar con un responsable del ejército israelí y tienen mucho optimismo en cuanto a lo que puede desembocar estos ataques. De verdad piensan que se puede acabar con objetivos de gran importancia en Irán.
Vamos a escuchar a este responsable.
From the morning we've heard a lot of bombs and a lot of missiles were launched but probably intercepted and we can see them from the skyline but for now it's quiet. There are no alarms, and after almost 2 hours in the shelter, we went out.
Cristina, esto que escuchábamos, disculpa que te interrumpa, pero esto que escuchábamos no ha sido esa conversación con el ejército israelí que yo he tenido, disculpa, ha sido de una fuente que tenemos para la cadena COPE en Haifa. Como te comentaba, Haifa y Tel Aviv son las zonas que están en mayor riesgo y es una fuente que tenemos, un domicilio al lado de la cúpula de hierro. Y contaba que llevaba toda la mañana escuchando detonaciones del sistema de defensa israelí y que ha tenido ya sin ninguna alternativa que refugiarse en uno de estos refugios.
Sí, he querido entender a la señorita o señora que los misiles venían oyéndose todo el rato, que habían sido interceptados y que en último extremo, cuando ya hacía estas declaraciones, seguramente pues no había más alarma. Pero muy probablemente el ritmo sigue lo que tú me estás contando en Jerusalén. O sea, de nuevo ahora empieza otra andanada de misiles.
Sí, continúa. Y este relato que hemos tenido desde Haifa, pues Haifa, para dejar claro a los oyentes, de momento es el único sitio de Israel documentado donde ha habido un impacto y se ha documentado de momento tan solo un herido, pero ha sido allí en Haifa.
Vaya por Dios. Guillermo Azabal, cerrad la puerta del refugio y a ver si podemos seguir teniendo contacto y concretamente esta andanada nueva de misiles. Si se produce, no dudes en llamarnos.
Seguimos informando porque, Cristina, la situación está muy, muy candente por aquí.
Madre mía, ten cuidado. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
En esta mañana de guerra, Carmen Lumana ya ha venido. Buenos días, Carmen, ¿cómo estás?
Desde luego, ¿cómo está el mundo y cómo son los seres humanos? Lo más depredador del
verdaderamente
universo.
Si te parece, vamos a saludar a nuestro compañero Ángel Espósito. Muy buenos días, Ángel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Buenos días.
Hola. Pues no te digo que no sorprendida, hola, porque el viernes decían los americanos a su personal de segunda fila diplomática que se marchasen inmediatamente y yo lo comentaba con Diego, pero pensé que se esperarían hasta el lunes por mor de las conversaciones diplomáticas.
Llevan así ya muchas semanas, no es cuestión de las últimas 48 horas. Llevan ya semanas diciendo que esto podría ser en cualquier momento. Yo fíjate, cada vez más las conversaciones extradiplomáticas solamente pueden prever algo malo, porque me parece que no se está negociando nada, sino directamente se está amenazando en esa reunión. Lo vimos con Venezuela, lo vemos con Irán y vemos lo que está haciendo Rusia con Ucrania. Se sientan un miércoles en Ginebra y según se están sentando, se ponen a bombardear Kiev o infraestructuras energéticas. Por lo tanto, yo de estas conversaciones no me fío nada, Cristina.
En esto te doy la razón, que parece haberse deteriorado mucho, bueno, por supuesto, la diplomacia internacional, pero también el orden internacional, las instituciones que nos dimos tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aquí hablamos de palabras mayores. Irán es una potencia militar, tiene una capacidad de movilizar reservistas extraordinaria, pues un término de 600.000 hombres pueden movilizar en cualquier momento. Tiene un control interno férreo y, bueno, tiene recursos desde el punto de vista aéreo y misilístico. Vamos a ver qué pasa, ¿no?
Sí, pero vamos a ver. Hace muy pocos meses, y lo comentábamos ayer en la redacción, se produjo un ataque ya de Israel y de Estados Unidos sobre Irán. Ese ataque que se vendió como que les habían desguazado les tuvo que hacer mucho daño en cualquier caso. O sea, por lo que yo he estudiado estos meses, nosotros estábamos allí, estábamos en el kibutz, que has hablado con tu invitada antes, y estábamos en Tel Aviv y en la ciudad vieja de Jerusalén, en Cisjordania, hace 3 meses.
¿En junio?
Y la sensación...
Ah, no, bueno,
sí,
en junio.
Sí, no.
¿En
estuvimos junio? En diciembre, a primeros de diciembre. Ah. Y lo que te comentaban allí era, o sea, la diferencia militar entre Israel y Estados Unidos con respecto a Irán es absolutamente brutal. Tú fíjate lo que comentaba nuestro compañero ahora. Llevan toda la madrugada y toda la mañana lanzando misiles, en teoría, sobre suelo israelí, un herido en Haifa. Los demás han sido repelidos por las defensas antiaéreas, gracias a Dios. Lo que no sabemos es lo que habrá caído sobre Irán. Por lo tanto, sí, tienen potencial, pero la guerra moderna no se hace con reservistas, Cristina. Se hace con misiles, con defensas antiaéreas y con inteligencia. Inteligencia con mayúsculas.
Y con otra cosa, Ángel, porque está el asunto del terrorismo, ¿no? Quiero decir que ahora...
Sí, claro.
Claro, ahora indudablemente Hezbollah se pondrá en marcha en el Líbano y, bueno, se ha visto, primero los iraníes atacan todos los emiratos y las células de muchísimos países empezarán a trabajar, entre comillas.
Mira, ellos tienen, Irán tiene la sucursal de Hezbollah en el Líbano, tiene a Hamas o lo que quede de Hamas en territorio palestino, tiene a los hutíes en Yemen y tienen todas sus influencias desde los petrodólares hasta lo que consideres en Venezuela. Por lo tanto, es verdad que la diplomacia de Irán ha sido la que es. Fíjate, hasta nuestro Podemos procede de los iraníes. Mira, yo cuando estuvimos ahí en la ciudad vieja de Jerusalén, una de las entrevistas de mi vida fue con el cardenal Pier Battista Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén, algo así como el Papa en Tierra Santa. Y este hombre nos decía que el problema de Oriente Medio, mirando hacia Israel, hacia Palestina, Irán, es que los extremos son los que mandan en cualquier lugar que mires. Netanyahu parecía centrado, teniendo en cuenta lo que son los colonos en Cisjordania, lo que es Hamas en Palestina o lo que son los ayatolás en Irán. Entonces él venía a decir, con estos extremos en todas partes, ¿cómo vas a intentar mediar o negociar algo? Y esto coincide con lo que te decía tu invitada antes en el kibutz. Mira, en el kibutz que estuvimos son todos socialdemócratas o de centro. No hay ni extremos de un sitio ni de otro. Entonces, claro, te están diciendo... Esto se monta con el buen rollito hacia el demócrata, tal, te vienen los de Hamas y te desguazan. Respuesta, desguazo a Hamas y de paso desguazo a quien le paga, que es Irán. Es una región de extremos insoportable, Cristina.
Y eso me decía Jaffi, que ahora lo que temen son los ataques terroristas. O sea, esperan que no se repita lo del 7 de octubre. Evidentemente es difícil porque aquello fue muy planificado, pero estamos hablando de un conflicto de una magnitud grande. Yo no creo que podamos equipararlo a lo de junio, al último ataque de Israel sobre Teherán, entre otras cosas porque evidentemente Estados Unidos ha decidido entrar en la ofensiva.
Sí, Estados Unidos ya entró en el mes de junio, pero el despliegue militar en el Golfo y el despliegue militar en el Mediterráneo, no olvidemos que esa costa israelí de Haifa y Tel Aviv es el Mediterráneo, nuestro Mediterráneo, es el mayor despliegue militar de los últimos 40 años de Estados Unidos. Por lo tanto, no es comparable a lo de junio, esto es mucho más.
Bueno, veremos qué ocurre con los precios del petróleo, veremos qué ocurre con los refugiados que se desplacen, veremos qué ocurre con el régimen de Irán. Yo dudo mucho que se pueda derrocar al régimen, como ha establecido Bush que hay que hacer. Bush y Netanyahu han llamado a la gente a rebelarse.
Trump. Has dicho Bush, es Trump.
Perdón. Trump y yo creo que el público sabe bien quién manda en Estados Unidos. Claro, Trump y Netanyahu han llamado a la gente a rebelarse y a tomar el poder. Realmente parecen no conocer lo que es el férreo sistema interno de Irán.
Sí, pero Cristina, recuerda las inverosímiles e impensables manifestaciones en Teherán y en Irán hace un mes, ¿eh?
Efectivamente.
Que las machacaron y los aplastaron, pero esas manifestaciones hay que tenerlas en cuenta. ¿Y a quién llaman es a esa gente? ¿Este puede ser el fin de los ayatolás? Yo coincido contigo, no. Pero el régimen de los ayatolás, tal y como lo conocemos, cuidado, ¿eh? A lo mejor sí. Esto no ha hecho más que empezar.
Bueno, ahí tenemos la Guardia, ¿no?, que es de una enorme capacidad, los servicios secretos, veremos. Realmente arriesgarse a dar un paso en falso allí es jugarse la vida. No hay más que pensar la cantidad de gente que ha muerto, ¿no? Se habla de 15.000 personas en la represión del régimen iraní en las últimas manifestaciones. Bueno, vamos a ver qué acontece. Y bueno, lamentamos el desarrollo de una nueva guerra en Oriente Medio. Ángel Expósito, también muy atentos el lunes a tu programa.
Claro que sí, muchas gracias, Cristina. Y no nos olvidemos en esa clave, es el Mediterráneo. En la otra orilla de Valencia, estamos ahí en la guerra.
Efectivamente. Asuntos muchos este fin de semana, también los premios Goya que se otorgan esta noche al cine español con enormes candidatas.
No me lo pierdo. Me encanta.
¿Te gusta la gala?
Sí, es que me encanta el cine.
¿Y tienes alguna favorita?
Pues no, tengo algunas que me gustan más, pero me ha asombrado porque ayer estuve viendo Los Domingos y creo que es una de las que probablemente va a ganar.
Están entre las grandes candidatas, sí, Los Domingos, sí, Sirat, que a mí me también chifla como modelo cinematográfico.
Yo
es una
no
cosa,
la he visto, y tengo
impactante.
Ganas porque me parece que debe ser muy buena.
Es muy distinta y Sorda, que es extraordinaria. Mm. Vamos a hablar con su directora.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea a fondo perdido? ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años?
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad.
¡Qué fuerte! ¡Madre mía! ¡Gracias! ¡Gracias, Movistar Plus! ¡Gracias por darme el mejor cine por 9,99 euros al mes! ¡Por dármelo a mí y a toda la gente que es de otra compañía! ¡Pedro! ¡Ya no necesito tu contraseña!
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pero esto qué es!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Con un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza y un 20% de descuento en todos los aceites de oliva virgen extra. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Hasta el 1 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en los suavizantes Spa o Azul Carrefour Essential 80 lavados. Comprando 3, uno te sale gratis y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 11 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Realidad. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja al Caribe, Islas, Orlando, Europa, Egipto. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Pensamos en cosméticos que fusionan el poder de los ingredientes naturales y la innovación científica, pensamos en Lico Cosmetics.
¿Quieres lucir una mirada más joven? Pues tienes que probar el contorno de ojos Lico, que reduce tus bolsas, ojeras y párpados caídos, rejuveneciendo tu mirada hasta en un 50% después de 28 días de uso. En Lico Cosmetics son expertos en solucionar lo que más te preocupa de tu piel. Si quieres mejorar la zona del contorno de ojos, confía en Lico Cosmetics y en su combinación de ingeniería cosmética y los activos naturales más efectivos del planeta. Lico, ingeniería cosmética para tu piel. Entra ya en licocosmetics.com.
Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Loca, se me corta el aire. Te asomaste a la ventana al final del día. En el pecho te brillaba una luz prendida. ¡Qué hermosa!
Hay ventanas ante las que nunca nos detenemos a mirar, porque nunca hemos pasado frente a ellas. Ventanas que se abren a paisajes completamente desconocidos. Y la cineasta murciana Eva Libertad ha decidido abrir una de ellas. Nos ha presentado su ópera prima Sorda, un film que se adentra en una realidad ignorada hasta ahora por el cine español, la experiencia de la maternidad de una mujer sorda. En ella, Miriam Garlo, actriz sorda y hermana de la directora, interpreta a Ángela, que junto a Héctor afronta los retos de un hijo y de comunicarse con el mundo en una sociedad estructurada alrededor de la audición humana. La historia que la directora Eva Libertad dejó incompleta en un anterior cortometraje. Un corto también llamado Sorda, que fue nominado a los Goya en 2023 y que ahora desarrolla y concluye en esta película para responder a preguntas clave que entonces se quedaron en el aire. Por ejemplo, ¿qué ocurre después de la maternidad de una mujer sorda? ¿Cómo se construyen los vínculos entre una madre que no oye y su hija? ¿Cómo se establece la comunicación cuando se teje con miradas, signos, piel con piel? ¿Y qué tensiones y dificultades emergen cuando el mundo que rodea a la familia está pensado para quienes oyen?
¿No ves que está llorando? ¿No sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda y una hija sorda. Pero me has elegido a mí y yo soy oyente.
Eva Libertad, muy bienvenida.
Hola, buenos días, Cristina.
Impresionante, ¿eh? He de decir que a mí me ha impresionado y me ha parecido una película magnífica. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena. Y además es que nos...
Que te haya gustado.
Sí, sí, y me ha abierto una ventana que me ha dejado perpleja. Claro, para ti no lo es tanto porque tu hermana era sorda y has crecido con ella.
Claro, o sea, esto... Miriam me dijo una frase justo antes de empezar el rodaje. Me dijo, ¿te das cuenta...? Bueno, me hizo una pregunta en realidad. Me dijo, ¿te das cuenta de que llevamos toda la vida preparándonos para hacer esta película sin saberlo? Y la verdad es que esa pregunta a mí me acompañó primero todo el rodaje porque me dio como fuerzas y dije, bueno, sí, si realmente llevamos toda la vida, algo bueno tiene que salir de aquí, sea como sea. Y ya luego, pues ya veremos a quién gusta o no, pero... Pero sí, claro, yo he estado toda la vida acompañando a Miriam, viendo las barreras comunicativas a las que ella se tiene que enfrentar, todas las dificultades que encuentra en esta sociedad. Lo que sí que fue un descubrimiento también para mí fue hablar con madres sordas antes, para hacer el guión, o sea, antes en una fase de documentación, y escuchar todos sus testimonios. En el que me compartieron acerca de su vivencia durante el embarazo, el parto, la crianza, y que eso sí que yo, para mí era un mundo también muy, muy desconocido y muy lejano.
Porque Miriam no, claro, tiene hijos en y la vida real.
No, claro. Ni yo tampoco.
Y tú tampoco, sí, entonces, claro.
Claro, entonces no habíamos pasado por esa experiencia, pero bueno, al final el arte y el cine, bueno, tenemos empatía. Entonces cuando escuchas y ves otras vidas, otras maneras de sentir, otras experiencias, pues aparte de empatía tenemos imaginación, entonces claro no hace falta vivir algo para...
Absolutamente, es para la vida artística. Sí. Tú has crecido junto a ella, junto a Miriam, tu hermana. Vivir con una persona sorda no significa entenderlo todo. ¿Qué cosas tardaste años en comprender?
Pues... ¿Qué cosas tardé? Pues comprender o ir
comprender.
Aprendiendo poco a poco.
Sí, porque, ir aprendiendo, claro, ¿sabes? Porque hay cosas muy obvias. O sea, ella no oye, tú sí oyes. Si no te pones delante de ella no te puede leer los labios. Claro, hay un portazo y ella no va a reaccionar. Vale.
Claro.
Pero luego hay toda una introspección, todo un mundo interior.
Claro, todo ese mundo interior también yo tengo que decir que es diferente en cada persona sorda. Es decir,
claro,
dentro de la comunidad sorda hay muchísima, muchísima diversidad. Hay personas que usan la lengua de signos, personas que no, personas que saben leer los labios, personas que no saben leerlos. Entonces, claro, yo tengo la experiencia con Miriam, pero luego conozco a personas sordas que se despliegan en el mundo de manera diferente. Para mí, aprendizaje con Miriam pues ha sido, por ejemplo, acompañarla o ir con ella a cualquier sitio donde en cuanto alguien cuando la persona con la que estábamos hablando, que fuese, no sé, pues un vendedor, una vendedora o alguien del ámbito de la administración o alguien que en cuanto se da cuenta de que ella es sorda, pues ya esa persona deja de dirigirse a ella y se dirige a mí. Y eso es algo curioso porque, claro, eso la gente lo hace porque en realidad no sabe cómo comunicarse. Pero si se les da herramientas, si se les sensibiliza, si se les explica, no, sí, puedes seguir comunicándote hablando lento y moviendo, simplemente vocalizando. Pues esos lo harían. Hay muchísimo desconocimiento y como hay desconocimiento, hay bloqueo a la hora de tener un encuentro con una persona sorda porque no sabemos cómo comunicarnos.
Los temas son varios porque efectivamente salen distintos tipos de sordos, se abordan circunstancias internas, detalles externos, como pequeños gestos normalizados que hacemos mal, hablar de espaldas al otro, no asegurarse de que el otro ha entendido, dar por hecho la comunicación, pero también aborda la maternidad, que es a su vez todo un universo para sordos y para no sordos. La maternidad y las dudas que entraña, ¿son mayores en una persona sorda o nos afectan a todos?
Pues yo cuando entrevisté a las madres sordas que me contaron sus vivencias y sus miedos y sus anhelos, había mucha diferencia de unas a otras, dependía mucho del contexto, de la vida, de la biografía. Yo creo que la maternidad es algo que nos atraviesa, sobre todo a las mujeres, a todas las mujeres, tengamos hijos
o no, seamos
sordas. Claro, porque al final es algo con lo que convivimos desde pequeñas. decidamos o no tener hijos, entonces ahí hay unas prerrogativas, hay unas expectativas, pero creo que las mujeres sordas pues tienen que, por una situación simplemente social, porque están estas barreras comunicativas, porque pues se enfrentan a otras dificultades, por así decirlo, más, o sea, específicas por su condición y por el hecho de que viven en una sociedad pues hecha por y para oyentes. Entonces, pues una visita al médico pues es mucho más complicada. O sea, o tienen que llevar intérprete, nunca están seguras. Casi todas, por ejemplo, la escena del parto, esa secuencia...
Esa es impresionante.
La escena del parto está construida a base de anécdotas o de vivencias reales del parto de las mujeres sordas que me contaron sus historias. Es decir, es todo real. Y desde muy al principio de la investigación, pues me di cuenta de que esa escena tenía que estar en la película, porque para todas las mujeres sordas a las que entrevisté, pues esa diferencia o esas dificultades añadidas que tienen las mujeres sordas a la hora de ser madres.
Sí, yo
pues
creo que no reviento nada si digo que, claro, ¿cómo hemos hecho las mujeres ordinarias para parir? Pues una señora o un señor nos decía, aprieta, aprieta, cada vez que venía una contracción. Pero claro, si tú no oyes esa orden, ¿cómo expulsas? Entonces, esta cuestión se aborda muy específicamente en el parto y resulta estremecedora, ¿eh? La angustia de la madre, evidentemente. Es, aparte, la interpretación de tu hermana excepcional.
Sí, claro, porque además un parto pueden suceder muchas cosas y haber complicaciones. Entonces, si eso sucede, ya las indicaciones son mucho más complejas que te dan, ya no solamente aprieta o expulsas. Entonces muchas madres sordas tenían mucho miedo de no entender algo en el parto, de hacer algo mal, y claro, eso no es algo, eso creo que es algo que pueden compartir con el resto de mujeres, pero claro, para las mujeres sordas donde hay una barrera de comunicación, pues es una preocupación más grande. Y sobre la escena del parto, Miriam se convirtió en un canal, o sea, fue increíble. Lo que hicimos ahí fue que Miriam y Álvaro no conocieron al equipo médico. El equipo médico es real, es equipo médico real, no son actrices y actores. Claro, era muy importante trabajar ahí con un equipo médico real. Entonces yo lo que hice fue ensayar con el equipo médico por un lado, preparar bien la escena con una pareja amiga mía que hicieron de Héctor y de Ángela. Y hasta el día del rodaje no se conocieron y no empezaron a trabajar juntos. O sea, con Miriam y con Álvaro sí que ensayamos la escena, pero de una manera muy, o sea, como una partitura. Ellos sabían todo lo que iba a pasar, pero simplemente se tuvieron que dejar guiar por el equipo médico. Bueno, simplemente es una escena. Estuvimos una jornada entera haciendo toda la parte de tanto de la epidural como del momento ya del parto. Y bueno, y creo que hicimos 12 tomas. O sea, que Miriam y Álvaro siempre bromean diciendo que tuvieron 12 hijas ese día.
Normalmente en las parejas hay distintas identidades y eso acaba chocando. Sean sordos, oyentes, negros, blancos, medio pensionistas o inmigrantes. Pero aquí, claro, se da un dato añadido en la dificultad. Uno es sordo y otro oye. ¿Eso suele generar problemas? Problemas de pareja, digo.
Sí, yo he conocido a parejas mixtas y también entrevisté a parejas mixtas y solía haber problemas bastante comunes que tienen que ver con una educación oyente, de una persona oyente, en el mundo oyente, y con esas barreras comunicativas y con todas las consecuencias de ser una persona sorda en este mundo. O sea, sí que son parejas que tienen algunas dificultades, pero no más dificultades, sino como añadidas a las que ya hay en una relación de pareja puede haber. Porque además recibimos muchísimos mensajes de mujeres oyentes que son madres y que nos dicen, yo no soy sorda, pero me siento igual que Ángela, me identifico con Ángela. Y luego muchísimas parejas que obviamente lo que te dicen es, somos oyentes, pero la llegada de nuestro hijo o nuestra hija pues también fue como una bomba en la relación.
En la pareja,
o
sea que, sí. El antes, claro, y el después, eso también se analiza muy interesantemente. Tenemos que terminar, pero este sábado se celebran en Barcelona los Goya y Sorda, lógicamente, está nominada a 7 premios, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección Novel, Mejor Guión Adaptado y varias categorías interpretativas. ¿Cómo te sientes?
Pues muy afortunada, muy agradecida, y es un proyecto precioso donde no solo Miriam y yo, sino todo el mundo se ha implicado muchísimo. O sea, el equipo se implicó profundamente en lo que estábamos contando, todo el mundo se movilizó, las productoras han cuidado mucho el proyecto, y estas 7 nominaciones son un regalo pues enorme, y también pues un reconocimiento a todo el trabajo, y también un momento de celebración de todo el viaje de Sorda, que ya llevamos un año desde Berlín de promoción, y llegan en un momento donde también nos apetece mucho celebrar, y celebrarnos a todas las personas que estamos ahí, así que espero que lo disfrutemos mucho.
Que gane todos los premios y más, creo que se lo merece, y mi absoluto apoyo. Es Eva Libertad, cineasta murciana novel, con esta película que no os podéis perder, Sorda, interpretada por su hermana, a la que tampoco os podéis perder, porque esto es muy grande. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina. Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Los Goya, yo no sé si Diego González, Paloma Paulete, Carmen Lomana tienen sus favoritos, Sirat, Sorda, Los Domingos...
No tengo favorito porque no he visto ninguna de ellas.
Yo he visto Los Domingos ayer, pero quiero ver Sirat, me apetece mucho.
Y La Quinta Portuguesa también ha tenido muchos premios.
Esa no la tengo controlada. Yo voy a por Sirat. Yo este año me encantaron Los Domingos y Sirat, pero mi apuesta es Sirat.
¿Te gustó Los Domingos? Sí. Yo la vi ayer y sí, me gustó.
Sorda también es impresionante.
Yo creo que esa debe ser una maravilla, porque lo estábamos comentando, el problema que tienen los sordos es terrible, el aislamiento, el no poderte comunicar con tu hijo bebé, no sabes si está llorando, bueno, sabes si está llorando por cómo, por la cara, pero es muy duro, es terrible.
Y el no saber de ellos, es un problema para ellos, porque no nos preocupamos y entonces podemos facilitarles mucho la vida. Bueno, quiero comentaros que hay guerra, que aquellos que os incorporéis ahora, porque habrá gente que se levante a estas horas, habéis de saber que se ha desatado la guerra entre Irán y, por otro lado, Estados Unidos e Israel, que a las 7 de la mañana se produjo el primer ataque israelí sobre territorio iraní, que después, a las 9 de la mañana, respondió Irán con misiles al menos sobre Jerusalén y Haifa, por la información que tenemos hasta ahora, con un herido en Haifa y la mayor parte de los misiles, gracias a Dios, interceptados. Y que los ataques de Irán se han producido también en los Emiratos, en Kuwait, en Qatar, en Bahrein, en toda esta zona, y aliados de los Estados Unidos.
Cuando dicen los ataques de Irak a Emiratos Árabes,
Irán a los Emiratos.
No, Irán. ¿Y por qué?
Porque tienen bases americanas y son aliados de su enemigo.
Ahí
se va generando todo un sistema de alianzas, y por un lado tenemos los Emiratos, tenemos Arabia Saudí, tenemos Israel, etcétera, y luego tenemos Hezbollah, que está alimentado directamente por Irán, Hamas, etcétera, que están dentro del Líbano y dentro de otros países,
al Líbano,
que van a generar mucha desestabilidad.
Yemen también tiene.
Los hutíes en Yemen también están directamente vinculados con Irán.
Pero yo creo que es incomparable la fuerza del ejército israelí americano, y si ahora me dices que también Emiratos y Arabia Saudí, es que no tiene nada que hacer Irán.
Vamos a ver, lo que es cierto
hará
es
lo que pueda, pero
que
es incomparable.
Generalmente Estados Unidos entra en las naciones y luego se desestabilizan estas. Y las consecuencias en términos de terrorismo que se produjeron en el caso de Siria, de Irak, de Libia, han sido terroríficas. Y las guerras civiles que se suscitan a continuación. Vamos a ver qué pasa.
Sí, porque lo dejan a medias, no rematado totalmente, pero es que es muy difícil.
Mira, Afganistán.
Ahora estamos de nuevo en guerra entre Afganistán y Pakistán. Fíjate que íbamos a dar esa como noticia de apertura y ha quedado relegada, porque pakistaníes y afganos tienen todavía esta cuestión de que los grupos terroristas que atacan en cada uno de los países están anclados en el vecino. Y entonces han empezado a reprocharse porque tienen muertos de los dos lados, y bueno, ahora ya directamente están a bombazos.
Mira, son dos países que son terroríficos. Afganistán, lo que está haciendo, lo que ha hecho con las mujeres, es imperdonable. O sea que, aunque, en mi opinión, aunque les den por todos los lados, en fin.
Bueno, vamos a dedicar un poquito a la información de sociedad, que también lo necesitamos. Porque el rey Harald de Noruega, de 89 años, ha recibido el alta hospitalaria, había tenido una infección en una de las piernas y se ha mejorado, pero resulta que nos hemos enterado que el hijo de la princesa Maris. O de la reina Metemari, no, ¿es princesa o reina ahora?
Princesa.
A su vez, se ha revelado que tiene un hijo.
A ver.
Este chico está muy mal, pero muy mal.
Vamos a ver aquí. Durante la sesión del viernes en el Tribunal del Distrito, recordamos que él está siendo juzgado, un testigo relató que Marius habría hablado en una fiesta de su supuesta paternidad, mostrando fotos de un hijo y comentando que tuvo una infancia muy difícil. Aunque no estaba presente en la fiesta principal vinculada al caso, este testigo aseguró que su amiga le contó esos detalles al día siguiente. Bueno, Marius, recordamos, se enfrenta a 28 cargos, de los cuales ha admitido 24 y se declara inocente de 4 violaciones. La noticia del posible hijo, de confirmarse, pondría en el centro del árbol familiar de la realeza a un nieto desconocido de Metemarit y tío de la futura reina Ingrid Alexandra. Bueno, el Palacio Real, que lleva una racha buena, mantiene silencio absoluto y los abogados de Marius han subrayado que desconocen la existencia de este niño y advierten sobre la difusión de rumores.
Y luego hay una noticia relativa a Marisa Porcel. Muchos de nuestros oyentes conocerán a la ya fallecida actriz, ¿verdad? Tú la habrás visto muchas veces.
Mucho,
a Marisa.
Hacía esto de matrimoniadas y hacía tantas cosas. Era una mujer encantadora.
Trabajó mucho con nuestra Sole Mayol, que nos también acompaña los domingos. Y ahora ha ocurrido una cosa inverosímil, Diego. Sí. Porque su hija...
Marisa Porcel.
La madre es Marisa. La hija es Paloma Porcel.
La hija es Paloma Porcel.
Paloma Porcel y se ha hecho ocupa.
¿Esto?
Ocupa.
De un chale en Las Rozas, sí. Y exige 300.000 euros
pero
para marcharse.
Qué cara, ¿no?
Desde 2024 ocupa junto a su pareja este chale de casi 500 metros cuadrados con piscina y una parcela de 1.780 metros cuadrados que fue embargado por Hacienda debido a las deudas de la sociedad que heredó de su madre y subastado a su vez a Manuel Jiménez, que es el actual propietario.
O sea, que la casa tiene dueño.
La casa antiguamente era de su madre.
Sí, claro. Pero ha pasado a propiedad de otro señor, Manuel Jiménez.
Lógico. Uh-huh.
Pero desde entonces, Manuel y su familia, porque viven de alquiler, mientras esperan poder acceder a la casa, pues han chocado con la resistencia de Paloma y su pareja. El conflicto se ha complicado aún más porque la actriz y su pareja exigen 300.000 euros para abandonar la propiedad.
Toma ya.
La vivienda contiene, por lo visto, numerosos coches de colección, incluso un helicóptero que atribuyen a una actividad de restauración de vehículos. Bueno, la sociedad heredada de Marisa Porcel sigue teniendo deudas con Hacienda, aunque la subasta de esta vivienda, pues claro, redujo esa deuda, ¿no? Los abogados de Paloma aseguran no tener constancia de ninguna acción penal o denuncia policial, aunque la documentación disponible pues contradice esta versión.
Pero esta chica había seguido viviendo en esa casa después de morir su madre.
Sí.
Y por eso también será subastada con ellos dentro. Entonces el que la compró ya tenía que saber que no era fácil echarlos, ¿eh?
Ya, ahora ha cambiado también la ley.
Era su casa.
Ha cambiado la ley esta semana porque ha perdido el gobierno la posibilidad de seguir amparando la inquiocupación y la ocupación. Hay un tema de Bertín Osborne, que como tú lo conoces mucho, digo, voy a preguntar
ya,
a Diego.
Otro
porque por lo visto, Gabriela Guillén, la madre de su hijo, sí, participa en breve en Supervivientes y le ha pedido que se comprometa a cuidar a su hijo los fines de semana.
Y él ha dicho que ni hablar. O sea, es que Bertín de verdad se está cubriendo de gloria. Yo comprendo que no debe ser para él fácil, pero podrá tener una persona o alguna de sus hijas que se encargue de su hermano, pero es que es muy terrible todo lo que ha pasado en esa historia, ¿eh?
Pues en las últimas horas Guillén incluso ha desmentido informaciones que apuntaban a un acuerdo, ¿no?, firmado con Bertín para cuidar del pequeño todos los fines de semana durante su ausencia. La propia concursante explicó a los medios que no existe un compromiso cerrado ni tampoco un calendario pactado.
Pero esta chica, si se va a Supervivientes, se supone que es porque necesita dinero para criar a su hijo. Por lo que han dicho, que yo no lo sé, porque luego Bertín se pone como una fiera con mi hijo. No le hace ninguna gracia que no le siga el rollo, pero es que hay cosas que yo creo que no puedes hacer, ¿no? y ella a lo mejor no tiene suficiente para mantener al niño, llevarlo al colegio, hacer... Eso no sé cómo estará.
Pero... Ella ha dicho que Bertín se quedará con el niño cuando pueda y no necesariamente cada fin de semana. Lo que sí que se sabe es que para los días entre semana el cuidado del niño va a recaer principalmente en la hermana de Gabriela, su tía.
Ya.
Y luego hay aquí un triunfo judicial de Nuria González, viuda de Fernando Fernández Tapias, que ahora, atención, se ha convertido en administradora única de la sociedad matriz del grupo familiar, Paloma. Uh-huh.
Tras revocar los cargos que ocupaban dos de los hijos del empresario, la sentencia le ha dado la razón en su querella, en la que acusaba a Juan Carlos y a Sandra Fernández Tapias de manipular a su padre durante sus últimos años de vida. Los otros descendientes ya estaban desvinculados, por lo que Nuria y sus dos hijos se consolidan como los grandes beneficiados del holding. Quedan abiertos todavía otros dos frentes judiciales relacionados con la herencia y los derechos sucesorios de los hijos mayores, que buscan impugnar el testamento que desheredaba a cinco de ellos. Bueno, por ahora, Nuria mantiene el control de la sociedad principal y la familia continúa dividida.
Pero por lo visto, el tema de que los hijos estén tan empecinados en esto es porque sostienen que la gran fortuna de Fefe, en su día al menos, fue gracias a la madre de ellos, que era la que realmente tenía el dinero y bueno, con esto Fefe era muy listo, pues hizo una fortuna enorme con su inteligencia y el dinero de la madre de ellos. Entonces, claro, por eso están reclamando quizá más de lo que les ha dejado en herencia. Mm. Que algo les ha tenido que dejar, porque no te pueden quitar... La herencia, si eres hijo, puedes tener la legítima, estricta o corta, la tienes.
Oye, a ver, ¿Delis la conoces tú?
De oídas, pero no la conozco mucho, pero me parece increíble lo que ha hecho.
Sí,
¿no?
La influencer y atleta navarra, Estefanía Unzu, conocida como Verdelis, ha corrido 24 horas en una cinta de estas de deporte.
Solo de pensarlo...
En el escaparate de una tienda de nuevos ministerios, en el centro de Madrid. Bueno, querida Paloma, estoy muy cansada de leerlo.
Yo además hay imágenes...
Solo de leerlo, sí.
¿Qué necesidad?
Y a la vez, si no te cuento, ya te entra fatiga. Bueno, el evento que se denominaba Reto 24 Horas Running con Verdelis... Combinó resistencia física y fuerza mental, convirtiendo el escaparate en un escenario abierto al público durante toda la jornada. O sea, tú ibas a la una del mediodía y a las 11 de la noche y ahí seguía ella corriendo.
Pero podría ir a comer o a hacer pipí o algo, ¿no? Claro.
Digo yo. Bueno, los asistentes hablaban de que es una superwoman, que la animaba en las redes sociales a tope. Replicaron la admiración.
Claro.
Todo el mundo compartía el vídeo. Bueno, justo ahora se acaba de cumplir un año de su éxito en el World Marathon Challenge 2025. Corrió, esto seguro que lo recordáis, 7 maratones en 7 días consecutivos. En los 7 continentes.
Enséñamela, porque Jesús. Debe estar hecha un mao.
Pues, pero espérate, ella es madre de 8 hijos, ¿eh?
Sí.
Finalizó, en este caso, en esta maratón, estas maratones consecutivas, en primera posición en 5 de esas 7 carreras, logrando tiempos como hacerlas en 3 horas, 10 minutos y 14 segundos en Ciudad del Cabo.
No, ella es un fenómeno, ¿eh?
Es
porque además ha tenido muchos hijos y todos seguidos, y le encantaba tener hijos. Es un ser muy especial.
Hiperdotado físicamente,
por supuesto. Imagínate.
Que después de 8 partes, correr 24 horas. Y luego aquí hay otro que está hiperdotado, pero en otros términos. Yo estoy tronchada con esto, porque resulta que tiene una relación con Selena Gómez, el productor Benny Blanco, y ha saltado a los papeles porque por falta de higiene personal.
Vamos a ver, vamos a ubicar.
El novio.
El novio, sí, vamos a ver.
Madre mía.
¿Sabéis que
¿Y lo de superdotado por qué?
Espérate.
Bueno, sus pies, por lo guarro que es.
Básicamente.
Claro.
A ver, en un podcast de estos que se graban, que se llama Friends Keep Secrets, que él tiene, Blanco aparecía, este chico aparecía descalzo, ¿vale? Entonces tenía los pies en primer plano y se veían bien marranetes, así oscuritos, ¿no?
¡Ay, qué asco! Y los que estaban haciendo el podcast, unos olores que nos vamos de aquí.
¿Qué pasa? Que claro, el podcast iba de música, nadie hablaba de música, todo el mundo estaba expresando el ascazo que le estaba dando ver esas peanas ahí.
Normal.
Bien marranillas. Y entonces la gente decía, ¿será este hombre adecuado para Selena Gómez? Porque a nosotros nos encanta ahí el cotilleo. Y entonces, bueno, otros decían que además no solo eso, es que se le había escapado, entre comillas lo de escapado, una flatulencia.
Ay, por Dios.
Oye, pero esto que era.
Exacto. Entonces, bueno,
cerdo total.
Que lejos de distanciarse, Selena Gómez ha reafirmado su amor y respaldo a Blanco en público, en sus historias de Instagram. Ha compartido un vídeo dándose un beso con él y escribió que se enamora más y más cada día, dejando
Cuanto
claro
más sucio, más
algún
le
problema de pipitura, ya no.
Oye, de olores.
Pero yo digo una cosa, esto que han emitido no era en streaming, ¿no? O sea, que realmente podían haberlo parado.
A lo mejor es que les hacía gracia y decían...
O a lo mejor es que les da audiencia.
Sí, o que no le dieron importancia. Hay gente
vamos
que no
a empezar a eructar aquí.
Mira, a ver, a lo mejor hoy no le ha dado tiempo de ducharse, pero por lo que parece no era de un día, era atrasado, ¿no? La suciedad.
Era roña, lo de los pies.
Bueno, y se ha lanzado al estrellato de la novela la hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio. Ha sacado una novela que es un trozo de ella misma, dice. Ha habido un debate sobre si lo ha escrito o no ella, y hay quien se ha atrevido a decir que no. Y Carlo Constancia, que es uno de, bueno, que es su novio, ha mostrado su orgullo y entusiasmo.
Fue el primero en felicitarla públicamente, ¿no? La obra la edita Planeta bajo el sello Esencia y ya está disponible en preventa en plataformas habituales, aunque no podrá adquirirse en formato físico hasta el 13 de mayo.
Pero en Planeta.
Está la cosa extraña, porque se va a vender.
Sí,
querida Lomana, muchísimas gracias también por tu paciencia hoy, por dejar espacio a la guerra de la que volvimos a hablar en unos instantes.
Eso interesa muchísimo.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Cristina López Slichting.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol.
Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Realidad. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja al Caribe, Islas, Orlando, Europa, Egipto. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Con un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza y un 20% de descuento en todos los aceites de oliva virgen extra. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Hasta el 1 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escucha. Eres tú al volante del nuevo Evo 4, el SUV que despierta tus emociones. Descubre tu oferta en autoevo.es.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol.
Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Realidad. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja al Caribe, Islas, Orlando, Europa, Egipto. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Por la noche en la radio.
Todo lo que...